Vamos a hablar con una amiga que yo recuerdo allá por diciembre, además fecha festiva, ¿no? Cuando nos enteramos tristemente de lo que fue ese hecho que nos dolió a todos, porque fue ahí, a horas de haber recibido, de hecho el 25, ¿no? Navidad, nos enteramos. A ver, a mí me toca de cerca porque yo vivía linealmente a 200 metros de este hecho que nos sacudió a todo, que nos dolió, que fue la pérdida de la vida de un chico tan joven, de Lucas, y que al primer medio donde vino a charlar con nosotros, inmersa en todo el dolor, fue aquí con nosotros, ¿no? Estamos hablando de Andrea Ayala, que después de un tiempito vuelve a charlar con nosotros. Vamos a charlar un poquito a ver cómo viene también la cuestión judicial, a ver si hablamos con su abogado también. Bueno, para nosotros, además que es una amiga, trabajó con nosotros acá en la radio, hoy nos visita nuevamente. ¿Cómo andas, Andrea, querida? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes.
Te saludo. Sé que hace un tiempito hice una nota también con gente que estaba en la zona de la costa, y bueno, decía, acá está Andrea, que es también gente amiga. Bueno, sé que también hiciste esta posibilidad de estar cerca de los tuyos, que te quieren, y que sí. Muchos, incluso en ese momento doloroso, no pudieron estar con vos, ¿no? Que dijeron, estamos lejos, estamos trabajando. También te pasó eso, porque fue una pérdida tan fuerte, tan dura.
Fue repentina.
Sí.
Aparte de durísima, fue muy repentina. Y Lucas murió el 25 de diciembre a las 18:15. No se podía tampoco sostener mucho su cuerpo porque estaba lastimado por el accidente, y bueno, entonces era en vano que lleguen,
claro,
que vengan, ¿no? Porque no iban a llegar, y bueno, fueron duros, siguen siendo duros. Y bueno, estuve en la costa con Marcelo y Samara y sus hijas, Valentina y Juana. Con el tema de los alfajores,
claro,
somos amigos hace mucho tiempo, y bueno, se convirtió muy difícil,
claro,
todo esto para mí.
Y es como un abrazo.
Me regalaron, sí,
claro,
me regalaron.
Vení, contenemos un poco.
Sí, me regalaron el viaje a mi hijo,
sí.
Y pudimos estar allá con ellos, nos contuvieron, nos mimaron, estando lejos uno... Es como que se puede, como digo yo a veces que me retan, pero digo, fingir un poco de demencia que cuando volvés va a estar todo bien, ¿no?
Claro, cosa que...
Y de paso, después me fui a Buenos Aires con mi familia, porque el viaje ya estaba regalado, así que fui a conocerle a mi primer sobrino nieto, como dije,
claro,
Dios nos llevó un pedacito de nosotros, pero nos regaló
otra
vida.
Qué bárbaro,
y bueno, eso también es como que consuela... Un poquito, tanto dolor, ¿no?
Sí.
Tanto dolor.
¿Lucas había terminado el quinto o este año iba quinto? ¿Cómo era?
Lucas terminó quinto año el año pasado.
Ajá.
Gracias a todos sus compañeros y sus docentes y celadores que hasta ahora... Bueno, no se dice más celadores ahí, me debo.
Preceptores.
Se dice ahora.
Te delata la edad.
Sí, la edad, ¿no? Sí, la edad. Estuvieron presentes y están siempre ahí.
¿Él qué quería estudiar?
Él se fue a anotar para... él estaba anotado para hacer el cursillo e ingresar a la Facultad de Ciencias Forestales.
Ah, mira, o sea, te iba a quedar acá. ¿Cerca tuyo?
Cerca nuestro. Él decía que iba a ir a una facultad pública, que también los ingresos no son muchos, pero que le gustaba la idea de estudiar ingeniería.
Claro, sí. Yo recuerdo cuando
viniste... Estaría haciendo
el precursillo.
Sí.
Los relatos que nos impactó mucho después que te fuiste... porque además nos enteramos de detalles muy, pero muy fuertes de cómo fue la previa de decirle al joven que iba manejando, aflojar, todas esas cosas que vos nos contabas que de primera mano, y que impactó mucho a la gente de que era una situación que se pudo haber evitado. Eso quedó en la sensación de toda la sociedad, de acuerdo a lo que nos contaba.
Mira, Beto, yo sé que todo es muy doloroso, y que por ahí, como era reciente lo que había pasado, y yo me atreví a venir acá después de lo que pasó, yo me enteré cómo fueron los hechos, y más que nunca y más firme que nunca, mi familia y yo estamos convencidos que a Lucas me lo mataron, porque sé que Lucas pidió que se baje la velocidad. Ahora estoy en busca de más pruebas, hay demasiados gente quise de todas las maneras posibles, sigo intentando poder recuperar los WhatsApp, porque se filmó dentro del auto.
Ajá.
Con el teléfono de él.
¿Previo al accidente?
Previo al accidente, donde hay un video donde dicen: gatito, no vamos a morir todos, baja la velocidad, viene el badén, gatito, no vamos a morir todos. Entonces por ahí vi que fueron muy... Que sinceramente me encanta que me hayas invitado, porque no estoy saliendo, ¿no? Acá me complica mucho salir. Mi hijo pidió por su vida. Vi que me dijeron: no leas, no mires. Quiero aclararle a la gente que yo siempre fui muy cuestionada. Que me golpeen o que digan lo que quieran. Sinceramente, si antes no me importaba y siempre fui quien fui, mucho menos me va a importar ahora. O sea, esta es nuestra posición como familia.
¿Pero de qué
si mi hijo hubiese dicho: no me dispares, no me dispares porque me voy a morir, y lo hubiesen disparado, es un asesinato. Si a mi hijo hubiese dicho: che, no me hinque, y yo diga: no, pero para qué, quiero ver que el arma que me dio papá es recopada y dice que hace unos agujeros recopado acá, entonces te voy a disparar, no pasa nada, por ahí te salva, porque papá dice que yo soy un capo con el arma, porque él me dio el arma. Entonces, ¿qué iba a ser? Un asesinato. Si mi hijo lo hubiesen acuchillado y se escucha que dice: che, no me hinques, no, pero si yo soy un capo con el cuchillo, papá me dice que yo soy un re capo, por eso mis padres me dan el cuchillo, y te mato, iba a ser un asesinato. Mi hijo pidió que se baje la velocidad.
¿Ese paralelismo le pones acá?
Es igual.
Claro.
No, y no me va a sacar nadie, porque no solo es así, sino por la forma en que se manejaron. Borrar evidencias de cómo él hacía picadas y mostraba la velocidad del auto en ruta. Cómo él mostraba los videos de lo fuerte que él andaba con la moto y qué capo que era, porque hay un papá atrás que le enseña, como son gente mecánica de profesión. Entonces, mi hijo y 5 chicos más solicitaron, suplicaron, pidieron que se baje la velocidad. Y si esa persona hubiese sacado el pie del acelerador, hubiese dicho: bueno, está bien, mi hijo iba a estar vivo hoy. Si mi hijo está muerto hoy es porque había un auto con un exceso de velocidad, con un menor mal influenciado, mal educado, sin amor, porque nadie que ama a su hijo lleva, porque él también se podía haber muerto.
Sí, tranquilamente. O más, incluso, más chicos.
Podrían haber muerto 5 chicos, más él, más 3 que estaban en la casa, y más cualquier otra persona que se atravesara ahí. Y sinceramente no hay, solo Dios me puede sacar, pero creo que Dios, si me está dando fuerza de que yo siga acá, es porque él sabe que también hay una justicia terrenal.
Que es la que estás buscando. Ahora, Andrea, todo ese material, si lo lograste conseguir o no, y las declaraciones de los chicos para el tema de la causa, en un ratito vamos a hablar con el abogado, pero ¿están en vía? ¿La pueden conseguir? ¿La van a obtener?
Ya tenemos una. Estamos intentando también recuperar los WhatsApp. Es muy difícil porque es un iPhone.
Claro.
Lucas vendió su... Y lógicamente, ¿no? Vendió su moto 24 para paz de nosotros y se compró un iPhone. Ese día, entonces, por ahí el cambio, no sabemos, el iPhone es muy difícil de bajar. Pero también, es loco, ¿no? Porque pasaron ese video, porque también ese día borraron todito lo que iban pasando en el grupo donde ellos iban pasando. Entonces vos decís... Vos no solo tenés la capacidad, porque nadie tenía alcohol encima... Nadie tenía droga encima. Vos no solo tenés la capacidad de matar a mi hijo, levantarte, huir, porque tengo el video donde se van todos y le dejan a mi hijo solo, solo queda Enzo con mi hijo, y el resto se va queriendo escapar y los vecinos lo atrapan. Tengo el video desde el momento uno. Después borrar todos los videos del Instagram, esto, lo otro. Después decir que no, que le robó el auto al abuelo, el auto está a nombre del padre del chico. Después decir que robó el auto, no, mentira, la madre le prestó el auto para ir hasta lo del LL, voy a decir, porque creo que no puedo decir nombre de menores. Después de eso, borrar todo lo que hicieron en el grupo, o sea, está todo premeditado. Y después cambiar, por última hora quieren cambiar, me dijeron una declaración. Supuestamente una de las posibles posibilidades es decir que él no tiró el freno de mano, que el freno de mano tiró el que iba al lado de él. Que de todas maneras yo no voy, hasta ahora el conductor es el que mató a mi hijo, cuando todos, incluyendo mi hijo, pidieron que baje la velocidad, que se iban a matar, que esto, que lo... Entonces Andrea, él sabía lo que él hacía.
¿Y la vía humana, de contacto de papá, mamá,
jamás,
eso, nada?
Jamás, nada. Jamás. Lo único que sé, que por lo que veo las fan news que ponen, que van y que dicen, bueno, pongan esto, es que mi hijo es culpable porque con 18 años subió al auto. Mi hijo, el otro día decían que la causal de muerte más rápida es el estrés. Y yo dije que no, que la causal más rápida de muerte es subirte al auto de un amigo creyendo que es tu amigo y pedirle que no vaya a alta velocidad y que le mate. Mi hijo no se podía tirar a 160 kilómetros del auto.
Es una barbaridad. Le voy a saludar al doctor Juan José Selva Andrade, que le está asesorando. Estamos hablando de un avezado profesional de la temática jurídica de acá de nuestra ciudad, para entender un poquito la cuestión legal. A una madre destrozada, pero que tiene el asesoramiento de un profesional en lo jurídico. El doctor Juan José Selva Andrade. Juan José, ¿cómo estás? Buenas tardes, Beto Acosta, te saluda. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, gracias por llamar. Estaba escuchando atentamente lo que decía Andrea y lo que también decía al aire. Y bueno, creo que el tema amerita por ahí colocar algunas cuestiones, como dices, que son necesarios tenerlo en cuenta. Ya como ciudadano, más que nada, y también como profesional, que obviamente que en este caso acá es mi profesión, dándole el asesoramiento a Andrea. Mira, acá hay una cuestión, Andrea, que hizo hincapié en algo que es muy importante. Se está desviando, no sé por cuál sería el motivo, porque jurídico no podría ser, la charla hacia cuestiones accesorias al accidente. En el derecho, los jueces, cuando van a resolver una cuestión, lo resuelven desde el punto de vista de la condición, qué es lo que produjo ese hecho. La condicio sine qua non, que es un aforismo que parece conocen en el mundo jurídico, que significa, por la presente, si Antunes, Guillermo, el chico este, hubiese no conducido el auto y no hubiese conductor, el accidente no se hubiese producido. Necesariamente eres el conductor, no importa las consecuencias posteriores. La cuestión acá es quién conducía, cómo conducía y a la velocidad que iba en ese momento. Yo creo que la cuestión central de toda esta discusión es justamente entender quién era el conductor.
Claro. Juan José, te pregunto, porque me decía Andrea que ella están tras material que, bueno, en video, declaraciones. Quería preguntarte qué peso, si es que tal vez la defensa del acusado puede decir, bueno, son menores, a nivel de declaración y el aporte de los chicos que iban ahí adentro, y que, de acuerdo a lo que dice Andrea, hay incluso pedidos previos. Si es que la defensa pudiera del acusado puede desacreditar, o porque son menores, porque eran en un contexto que viajaban juntos, o para ustedes un material muy importante que obviamente se puede presentar y con eso avalar justamente lo que pretende esta madre pidiendo justicia, Juan José.
Pues no de que sean niños por la edad, digamos, menores de 18 años de edad, no puede mentir y tampoco puede falsear la realidad, o sea, igual sigue siendo delito, o sea, por más de que tenga un tratamiento diferente, sigue siendo un delito. Si hubiese, y es el caso de que quieran, digamos, falsear la realidad, lo que no se puede falsear es lo que ya está en el expediente, que es el informe de criminalística, que establece claramente cuál es, digamos, el elemento causante de la muerte, que justamente es la pérdida de control del vehículo y el exceso de velocidad, y que justamente, digamos, desciende y ascienda después de un badén con un vehículo que derrapa, se incrusta contra una casa, previamente tumbar un centro perimetral. O sea, la declaración testimonial puede servir como para una cuestión de decir en términos futboleros, ensuciar la cancha, pero no desde el punto de vista penal estrictamente, porque el juez lo que mira es el informe de criminalística. Si el testigo miente, no va a poder decir que era de día si era de noche, o sea, claro, el informe es objetivo.
Claro, aspecto, está bien.
Eso es clore más que nada eso.
Claro. Juan José, y respecto a lo que, con tu conocimiento y tu trabajo de años en esto, ¿qué correspondería como carátula y contanos cómo está hoy, digamos, ¿no? ¿Qué entendés vos que se cometió aquí en esta situación?
Mire, esto es un homicidio por ahora culposo en accidente de tránsito, en la pérdida de la vida de una, digamos, un ser humano, por justamente por una conducción que a mi criterio es temeraria, o sea, más allá de la negligencia e impericia que le da el solo hecho de no tener carnet, también está la cuestión temeraria del exceso de velocidad de acelerar cuando por ahí le pedían de que no lo haga. Yo creo que la carátula, o sea, ya está caratulada así penalmente, homicidio en accidente de tránsito. Yo creo que la carátula se enfoca por ahora, prima facie, porque no existen otros elementos aún de cambio de carátula que siga como homicidio en accidente de tránsito y en este caso, por ahora, culposo. Porque para el cambio de una carátula que sea doloso, o sea, que sea un homicidio simple, para que se entienda, hay algo que es esencial, que se llama dolo eventual, o sea, la eventualidad de la tentativa de producir un daño a partir de imaginarse un presupuesto.
Bueno, eso ahí va el tema, porque si todos le venían diciendo, bajar la velocidad, no vamos a hacer esto. Yo recuerdo un caso muy parecido en Posadas, que ocurrió cerca del campo, donde le venía diciendo, si seguís pasando en rojo, nos vamos a matar. Y ahí fue uno de los primeros casos, seguramente vos tenés registrado en los datos que tiene que ver con las causas millonarias, pero acá fueron varios chicos que le estarían diciendo al conductor, bajá, que no vamos a hacer percha, bajá esto, y no se configuró que lo que podía generar esa actitud es justamente el hecho triste o final que ocurrió, si ahí no hay un dolo eventual claramente,
exactamente, por eso te digo, por ahora está la carátula así, lo que ocurre es que recién ahora estamos en la etapa de la producción de esa prueba, ahora el juzgado ya ordenó las medidas probatorias en referencia justamente a que esos chicos que iban en el auto también declaren. Vez que ellos también deben declarar que esté la declaración testimonial agregada a la causa penal. La declaración testimonial importante no es la que se efectúa por ahí tanto en la policía, porque son, digamos, los hechos judiciales, o sea, sin restar la importancia de esa declaración que es importante. Lo que pasa es que desde el punto de vista del derecho de defensa, la declaración en sede judicial es lo que le da la posibilidad de defensa al imputado, o sea, por eso es necesaria la declaración de los chicos en sede judicial, porque una vez que se ratifiquen nuestras declaraciones, recién ahí estaríamos en condiciones de definir la carátula penal. Por eso no me quiero por ahí, o sea, uno por ahí trata de no adelantarse.
No, por supuesto,
hasta que técnicamente no se configure, la necesidad de pedir un cambio de carácter.
Está bien. Juan José, ¿y el rol y la responsabilidad de los padres? Porque acá tiene que quedar un gran mensaje a la sociedad y después, obviamente, lo que va a terminar siendo el caso, que tiene su proceso. Pero para que todos entendamos que dar a un hijo un auto tiene, por supuesto, una responsabilidad, además de no tener licencia de conducir, el conocimiento, poner todos los detalles que genere cualquier otro accidente donde un padre entrega al menor un auto. Ahí, ¿qué responsabilidad de la justicia penal, o a futuro, o en casos análogos, le puede caer a una persona y sacarle, si querés, este caso, cuando entrega y termina ocurriendo un hecho así, Juan José?
Todo depende de la prueba que se produzca. Digamos, una vez que se termine con la declaración de los chicos que llevan el auto, la idea es que cuando se den esos requisitos de entender por qué este joven tenía acceso al vehículo, buscar justamente la responsabilidad, que en este caso de los padres, que es un poco más difícil de probar.
Es difícil, claro.
Difícil de determinar, porque hay que justamente acreditar la conducta.
Claro, sí. Tranquilamente él puede decir, no, yo le saqué el auto, y cómo le demostrar lo contrario, cuando un padre puede decir, sí, yo no lo vi, y ahí ya como que te corta todos los caminos para comprobar que no, que el propio padre propendía o avalaba esas conductas de darle el auto. Es muy difícil esa etapa, Juan José, ¿no? Muy
difícil. Exactamente, sí, yo creo que acá la jueza, que es una muy buena jueza aparte, sí. Va a tener que tomar esa decisión, porque la cuestión acá es encontrar el responsable directo y principal, que es uno o ambos padres que le están permitiendo al hijo de que utilice el auto como si fuera un adulto. Es justamente la discusión que tendríamos que empezar a darnos esto. O sea, si vamos a dejar que la sociedad siga actuando despreocupadamente ante situaciones como esta, o vamos a asumir la responsabilidad como sociedad y también los padres como padres de sus hijos cuando cometen hechos que van más allá del propio daño, digamos. Estamos hablando de un daño a la vida de una persona y de tercero en cuanto a lo económico material de esta gente que quedó, digamos, sin pared y sin casa. El hecho en sí como para minimizarlo. Y yo creo, sinceramente, desde el punto de vista profesional, creo que hay responsabilidad penal de los padres. Yo creo que sí lo hay. Lo que ocurre es que o la podría haber en todo caso, porque por la gran actitud permisiva que tuvieron hacia su hijo. No solamente la responsabilidad civil, que sí la tienen de hecho, o sea, por eso solo hechos son responsables, pero también sí lo tienen desde el punto de vista penal. Yo creo que...
Claro.